El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 4 minutos pasan de la una. Bienvenidos a este partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Carlos Sánchez Blas y al que le pone el mejor sonido Ignacio Cerezo en la realización técnica. Jueves 16 de julio de 2020, una fecha que puede ser histórica, no porque el Real Madrid vaya a ganar una liga más, sino porque será una liga extraordinaria, la liga del coronavirus, la que tuvo 3 meses parada por una pandemia sin precedentes que hizo temblar todos los cimientos de nuestra sociedad. 3 meses que hicieron volver al equipo de Zidane más fuerte y con más hambre que nunca.
Nosotros después del confinamiento, cuando volvemos a trabajar, yo creo que los jugadores, después de quedarse en casa casi 3 meses, lo que querían es que querían hacer cosas grandes, pero se veía en el entrenamiento, porque se habla siempre de los partidos, pero en un entrenamiento yo veo a los jugadores y querían algo, y eso te dice todo lo que es este equipo.
Pues un hambre que puede tener su colofón esta noche si el Real Madrid es capaz de ganar al Villarreal y conseguir su liga número 34. Por aquí empezamos este partido de la una, que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde. Gracias por elegir la radio de todos los madrileños. Damos el pitido inicial al partido de la una con los titulares de la mano de Carlos Sánchez Blas. Real Madrid-Villarreal en el estadio Alfredo Di Stéfano para levantar el título nacional de Liga.
A los de Ciudad les vale la victoria o repetir el mismo resultado del Barcelona frente a Osasuna en el Camp Nou. 32 días después de reanudarse el fútbol, los blancos se pueden abrazar esta noche a la gloria, pero no cometáis el error de hablarle de celebraciones a Zinedine.
Aquí hay mucho ruido alrededor del equipo, celebración, vacaciones, todo eso. Mañana tenemos un partido, punto. Y nada más. Se habla mucho fuera de... Pero nosotros estamos, todos los jugadores, toda la gente que trabaja aquí, únicamente pensando al partido de mañana.
En Barcelona el kilo de fe se paga muy barato.
Los culés no creen en un pinchazo del Madrid que les deje con opciones hasta el domingo. Reciben a Osasuna con ganas de que termine esta liga y poder pensar en la Champions. Discurso apocado de Quique Setién.
Tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado 3 empates que nos han supuesto esta diferencia que nos sacan ahora y que se ha llegado a esta situación. Que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas, seguiremos peleando hasta el final.
Derbi con olor europeo esta noche en el Coliseo Alfonso Pérez.
Getafe Atlético de Madrid. Los colchoneros defienden la tercera plaza de los embates del Sevilla. Los azulones necesitan un triunfo más para asegurar su presencia en la Europa League. El Atleti estará presente en la Champions por 8º curso seguido. Objetivo cumplido.
Gracias a Dios hemos tenido la suerte, el trabajo y la constancia, año tras año poder estar en la Champions y obviamente que el club siga creciendo, que es lo que nos permite ir mejorando, ¿no? Que el club mejora, que el equipo mejora, claro. Mejora en consecuencia de los objetivos. Y cuando los objetivos se cumplen, es normal que el club crezca.
Atención, el Valencia quiere a Bordalás, pero Bordalás desea antes clasificar otra vez al Getafe para competiciones europeas.
Que estemos en una posición u otra, lo podremos ver. Ojalá podamos estar, nos daría igual la clasificación. Sí que es verdad que el 7º hay una previa, pero bueno, si eso ocurriese, sería una buena noticia.
Jornada unificada también en la lucha para evitar el descenso.
El Leganés necesita ganar en la Catedral y esperar los pinchazos de Celta y o Alavés, que juegan frente al Levante y en el Villamarín respectivamente. Situación agónica para un equipo que lucha por llegar vivo a la última jornada del domingo.
Pueden ser seis y no alcanzar. Es decir, va a depender de lo que, en este caso, lamentablemente dejen de hacer los rivales. Que no sumen los dos rivales que están ahí, que están no a tiro, pero que están los más cercanos posibles, que son Alavés y Celta. Depende de ellos. ello.
Y mañana toda la emoción en un jornadón en Segunda División.
Horario unificado a las 9 de la noche con los partidos Fuenlabrada-Elche, Rayo Las Palmas y Málaga-Alcorcón. El único equipo madrileño que depende de sí mismo para alcanzar el playoff es el Fuenla. Hemos quedado en este partido de la una con el cerrojo Joan Femenías. Este es el sentimiento del entrenador Sandoval en la previa de una cita muy ilusionante para todos los azulones.
Estamos ahora mismo dependiendo de nosotros mismos. Y no hay mejor cosa en la vida que no depender del tercero ni del segundo, sino de ti.
Comienza el Mundial de Motos en Jerez.
Este fin de semana se celebra el Gran Premio de España. Un piloto madrileño buscará hacerlo lo mejor posible en la categoría intermedia Moto2. Se trata de Jorge Martín, nuestro campeón del mundo de San Sebastián de los Reyes.
Al principio sobre todo me ha costado, era como no haber montado en moto nunca, pero bueno, creo que he hecho un gran trabajo esta pretemporada, a pesar de un par de pequeñas lesiones que he tenido, he conseguido llegar al 100% aquí en Jerez, por fin, y bueno, ya ha sido un buen día, creo que nos hace falta trabajar un pelín en el ritmo, pero bueno, hay que acostumbrarse a este calor, creo que nos pasa a todos, y nada, hoy un día bueno, bastante bien en general.
Jueves apasionante de mucho fútbol y mucha radio el que nos espera hoy en una jornada que puede suponer la consecución del título de Liga para el Real Madrid. Hasta las 2, el partido de la 1 en Onda Madrid.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta, esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras se enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams. Compramos tus joyas. Más información en el 91-917-8034. O visita nuestra web compramostusjoyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chipstar. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este viernes, desde las 8:30, no te pierdas la penúltima jornada en Segunda División con la promoción de ascenso en juego. Desde Vallecas, Rayo Vallecano Las Palmas. Desde el Fernando Torres, Fuenlabrada Elche. Y en la Rosaleda, Málaga Alcorcón. Además, pendientes de los partidos, Girona Cádiz, Tenerife Lugo y Extremadura Sporting de Gijón.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. El Partido de la Una en Onda Madrid.
Jueves vamos a contar toda esta penúltima jornada en Primera División, donde se puede decidir, como decimos, este campeonato de Liga. Desde las 8:30 vamos a estar con 7 partidos con mucho en juego por ese campeonato de Liga, el Real Madrid y el Villarreal, pero también el Barcelona-Osasuna, y también contaremos, por supuesto, el Getafe Atlético de Madrid, y pendientes del partido también por los puestos europeos entre la Real Sociedad y el Sevilla, y por la permanencia, además del partido del Leganés, que juega en San Mamés ante el Athletic de Bilbao, contaremos el Betis Alavés, el Celta Levante y pendientes también del Mallorca-Granada. Por cierto, que ya se van decidiendo también otras ligas. En Portugal, ayer lo conseguía el Oporto después de ganar 2-0 al Sporting de Lisboa. Casillas, que no ha podido participar este año, aunque fue inscrito en la competición, vio ganar a su equipo la Liga desde Dodragao, desde el estadio del Oporto. Y en Italia se empiezan a apretar también las cosas, porque ayer empataba la Juve a 3 contra el Sassuolo, también empataba el Lazio ante el Udinese, y el Atalanta, que no falló, se queda a solo 7 puntos de la Juve a falta de 5 jornadas. Así que también interesante cómo está este tramo final de la Liga en Italia. Y aquí, en España, pues ya llegamos a esta penúltima jornada, como decimos, donde se puede decidir hoy la Liga. Atrás quedan 9 jornadas concentradas en tan solo un mes de competición. Todo empezaba un 13 de junio con la victoria triunfante del Barcelona 0-4 ante el Mallorca, y también la victoria del Real Madrid ante el Eibar. Un mes donde el Madrid recortó distancias, donde arrebató el liderato al Barcelona, que se dejó 3 empates claves en el camino, y a partir de ese instante el VAR y los árbitros fueron los grandes protagonistas en el puente aéreo Madrid-Barcelona. Carlos Sánchez Blas nos ha resumido el último mes de la lucha por el título en 4 minutos apasionantes de radio.
Parece que ha pasado una vida, pero esta historia que os vamos a contar comenzó hace solo 32 días.
¡Cross! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol!
El Madrid volvió del confinamiento lanzado y ganó del tirón a Eibar, Valencia y Real Sociedad. Fue en esa jornada 30 cuando recuperó el liberato para no soltarlo. El Barcelona pinchó en Sevilla y aparecieron los lloros. Lloros con sarcasmo.
Yo creo que va a ser muy difícil ganarla esta liga. Al no depender de nosotros, porque he visto ya las jornadas que han sucedido, va a ser difícil que el Real Madrid pierda puntos. Viendo las dos jornadas que llevamos, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a intentar.
Lloros por obligación.
El VAR no está dando la altura que nos queríamos. Es poco equitativo el VAR actualmente, desde que ha pasado esta época post-COVID o post-confinamiento. Bueno, y esto está repercutiendo en algunos resultados, y algunos pues no están siendo buenos para muchos equipos, y parece ser que siempre se favorece al mismo.
Y lloros de entrenador.
¿Usted cree que si el Madrid gana esta liga será gracias al VAR?
Siempre hay un equipo en un momento puntual que se ve beneficiado y otro que se ve perjudicado, esto está claro, ¿no?
Salió al paso ese hombre modelado a base de músculos, con barba frondosa y aspecto de vikingo. Y lo hizo en el campo y en el micrófono.
Va Sergio, pierna derecha, le pega Sergio. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Ramos! ¡Cómo le pegó Ramos! ¡Golazo de Sergio Ramos para hacer el 2-0! Una falta absolutamente maravillosa.
todo el ruido que se genera es porque ahora estamos líderes, ¿no? Parece que tenemos que dar las gracias a los árbitros por estar líderes. Y yo creo que desde el confinamiento el equipo ha venido trabajando muy bien y ese es el resultado, nada más. Que la gente no se monte películas porque el trabajo al final acaba dando su fruto y es ese.
Los días fueron pasando, el Madrid no ha fallado, 9 de 9. El Barça se ha dejado 3 empates por el camino. La guinda fue el 30 de junio en el Camp Nou.
¡Gol del Atlético! ¡Saúl! Igualados el Atlético, marca Saúl, Barcelona 2, Atlético de Madrid 2.
Esta película de la Liga tiene muchos protagonistas: el candado Courtois, el líder Ramos, el incansable Casemiro, el preciso bisturí Kroos, el fenómeno Benzema, pero por encima de todos está ZZ, que muy de vez en cuando asoma las garras.
Sí, estoy cansado porque al final siempre hablamos de lo mismo. Parece que nosotros ganamos los partidos solo por el tema de los árbitros. Al final no es así, nosotros estamos en el campo y hay que respetar al Real Madrid, hay que respetar a los jugadores lo que están haciendo en el campo.
4 puntos de diferencia y 2 cartuchos para ser campeón. El Barcelona, en la voz de Luis Suárez, se ha terminado rindiendo a la evidencia.
Ser autocrítico, que si nosotros estábamos a la altura de cómo jugamos contra Villarreal, no se nos hubiese escapado la liga y creo que no tenemos que buscar tantas excusas, sino que ser nosotros mismos autocríticos y afrontar la realidad.
¡Karim Benzema! Que va directo hacia el título, embalado hacia la liga como un rayo, absolutamente imparable, como un cohete.
Hoy puede ser una gran noche para los madridistas, pero celebrando en casa, que no está la cosa para bromas. Siempre puede ser una buena solución tirar de karaoke, aunque para lanzarse a poner esta cinta quizá haya que llevar una copita de más.
Bueno, pues ha sido un mes concentrado. Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En este maravilloso reportaje que nos ha preparado Carlos Sánchez Blas, que bueno, parece que es que ha pasado un mundo, pero es que todo esto ha ocurrido en tan solo un mes.
Sí, poco a poco, porque bueno, en el caso del Real Madrid recuerdo que además fue el último en entrar en competición, porque la Liga arrancó con aquel derbi sevillano-Sevilla-Betis, pero fue un jueves, el Real Madrid empezó a competir el domingo siguiente. Y claro, se ha visto pues eso, poco más de un mes, con 11 jornadas, 11 partidos, que ya casi, aunque nos queda lo mejor, han pasado.
Bueno, cuéntame las novedades para esta noche, sobre todo en lo deportivo, Real Madrid-Villarreal, que prepara Zinedine Zidane, que bueno, ayer le conté como 8, mañana, claro. Solo quiero pensar en el partido de mañana, no quiero ruido, no quiero celebraciones, porque ojo, es que casi se da por hecho que el Real Madrid va a ganar al Villarreal, pero es que hay que ganar a todo un equipazo, el Villarreal, que en sus 4 últimas salidas no ha perdido ni un solo partido. Y claro,
sí,
un empatito a lo mejor hoy pues podría poner algo de nervios de cara al domingo.
Hombre, evidentemente, cuanto antes se selle la liga, mucho mejor, y nos dejamos de zarandajas y el partido del domingo intrascendente, y encima si al Leganés le hace falta, pues en fin, mucho mejor que el Real Madrid ya vaya relajado con el título de liga bajo el brazo. Bueno, lo cierto es que Zidane siempre ha sido muy prudente. Yo creo que como todos los que han sido exfutbolistas y ya con muchos años y muchas batallas en este mundo del fútbol, saben que hasta que la piel del oso no está, o el oso no está totalmente cazado, no hay que vender la piel del oso antes de tiempo. Bueno, no va a haber grandes novedades, al menos en la lista no las hay, porque el único que se incorpora por fin es Nacho. Solamente se quedan fuera Marcelo, lesionado, y James, que ya desde hace unas jornadas no cuenta definitivamente absolutamente nada, porque el propio colombiano se descartó. La defensa y el portero está clara: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Mendy. Centro del campo yo creo que también está claro, yo creo que van a jugar Casemiro, Modric y Toni Kroos. Benzema seguro en punta, y yo me voy a tirar a la piscina y voy a apostar por Asensio y por Eden Hazard, que es verdad que anda ahí, que no acaba de recuperarse del todo con molestias, pero no sé, tengo la intuición, me da en la nariz que hoy, ayer lo que dijo Zidane sobre Eden Hazard, va a ser titular y va a jugar en su posición habitual por la izquierda, y Asensio le va a colocar por la derecha, que es una posición que también a Zidane le gusta el futbolista mallorquín por ahí.
Bueno, por lo que pueda pasar, va a haber un representante de la Federación Española de Fútbol hoy en el Di Stéfano, que no sí. va a ser Rubiales porque está en plena campaña electoral y no puede estar él por cuestiones propagandísticas. Hace 3 años, en la última liga que ganó el Real Madrid, preguntaba a Modric que dónde estaba la Copa. Hoy, si se gana la Liga, va a estar la Copa.
Sí, tanto él como Gareth Bale. Ellos no tenían experiencia de ganar la Liga en España. Habían visto que en la Premier, siempre que hay campeón de Liga, indiscutiblemente, y en cualquier campo, aunque haya posibilidades de que haya un campeón en diferentes estadios, siempre había una copa preparada para dársela al campeón, y se quedaron bastante sorprendidos tanto Modric como Bale en esta ocasión. Y desde que llegó Rubiales a la presidencia, esto ha cambiado, y como tú dices, habrá copa, estará el trofeo de campeón de liga en el palco del estadio Alfredo Di Stéfano, será el director de Relaciones Institucionales de la Federación Española de Fútbol, Antonio Gómez Reino, el que, en el caso de que el Real Madrid se proclame campeón, entregue la copa al capitán, a Sergio Ramos.
Y todo preparado en Cibeles, el dispositivo de seguridad con más de 200 policías municipales y también nacionales, como ayer nos contaba la delegada del Ayuntamiento de Madrid en Seguridad, Inmaculada Sanz, y bueno, pues el llamamiento desde todas las instituciones, el propio Real Madrid y también el Consejo Superior de Deportes, la Federación y la Liga, pidiendo a los aficionados que se queden en casa para celebrarlo. A pesar de ello, hay un dispositivo muy fuerte, la Cibeles está absolutamente acordonada, y yo creo que a cualquiera se le va a quitar las ganas de poder ir, porque no va a poder acceder directamente a la plaza de Cibeles. También está preparado el capote de Toñín el Torero, nuestro amigo, por si Sergio Ramos quiere ir a por él y celebrarlo, ¿no?
Sí, nos lo ha contado hace un rato en el programa de Lidl Valle, en Buenos Días Madrid, que está en contacto con el club y parece ser que, bueno, pues ya ha hecho las pertinentes gestiones, no para que Ramos vaya por él, sino para que el capote viaje, en este caso al Di Stéfano, para que Ramos pueda editorear por naturales si es que el Madrid gana la Liga. Y hay cosas que todavía no se pueden desvelar, pero evidentemente habrá una, si hay celebración, habrá una pequeña celebración en el estadio Alfredo Di Stéfano para conmemorar el título.
Bueno, eso en cuanto al Real Madrid. Sus cuentas pasan por ganar al Villarreal o hacer el mismo resultado que haga el Barça, que recibe la visita a la misma hora, a las 9 de la noche, a los Osasuna. Este es el sentimiento de un Quique Setién que habla poniendo voz al sentimiento culé.
Es obvio que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas, por eso seguiremos peleando hasta el final. Naturalmente que me veo, por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene. Evidentemente que asumo mi parte de responsabilidad, evidentemente, pero no totalmente, claro. Tampoco me siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado 3 partidos, ¿no?
Cogemos el puente aéreo y nos plantamos en Barcelona con nuestro compañero de Cataluña Radio, Ramón Salmurri. Ramón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente en Can Barça?
Bueno, pues alicaído, la verdad. Aquí todo el mundo da por sentado que el Madrid va a ganar esta liga, una liga que o una mini liga, digamos, después del confinamiento, que el Barça empezó por delante y que ha acabado perdiendo. Es cierto que el Madrid lo ha ganado prácticamente todo, pero todo el mundo tiene la sensación también que el Barça no ha sido capaz de ofrecer su mejor versión.
Uh-huh. Bueno, mucho hemos hablado en este último mes, lo hemos podido escuchar en este reportaje inicial que hemos puesto en antena, sobre el cruce de declaraciones, las acusaciones de Bartomeu, de Piqué, hablando del VAR, de que bueno, pues no era un método ecuánime que siempre favorecía al mismo. No sé en qué medida el aficionado culé, Ramón, siente que eso ha sido así o que también el Barça ha dejado escapar esta liga.
Te diría que, por un lado, tenemos dos mentalidades muy distintas, una no la madrileña y la otra la catalana. En Madrid, ante esta situación, seguramente tendrían otra mirada y dirían, pues vamos a pelear la liga hasta el final y vamos a tratar de llevarla hasta el último segundo. En Barcelona hay otra mentalidad. Aquí se es muy autocrítico con el juego del equipo, y el primer ítem es que el Barça no ha sido capaz de competirle esta liga al Real Madrid. Pero por otro lado, y también es cierto que hay cierta incomodidad y cierto resquemor con las decisiones del VAR y del arbitraje desde que ha vuelto esta liga, de estas 8 jornadas que llevamos.
Uh-huh. ¿Han sorprendido las declaraciones de Luis Suárez ayer en Mundo Deportivo, dejando un poco ese victimismo de lado?
Te diría que no, porque aquí cada uno va por su lado. Primero aparece Piqué. Luego aparece Bartomeu, tarde, mal y poniéndose al lado de Piqué, pero con la sensación de que ahora no toca. O sea, al menos Piqué lo hizo cuando el equipo aún estaba el líder o estaba peleando. Bartomeu cuando la liga ya prácticamente se había escapado. Pero es que aparece Suárez y dice que el VAR no tiene nada que ver, pero es que la liga está perdida. Y luego viene Setién y dice que el VAR tampoco tiene que ver, pero que la liga no está perdida. O sea, en Barcelona no hay un discurso unánime y esto señala un poco la realidad que se vive dentro del vestuario.
Sí, por esa realidad te quería preguntar. ¿Tú crees que Setién es un técnico al que le ha venido un poquito grande toda esta situación?
Mira, estuve presente en la rueda de prensa de presentación de Quique Setién. Yo creo que ese día ha sido su mejor día como blaugrana. ¿Por qué? Porque tenía un discurso y una mirada sobre las cosas que era muy acertada y iba por el buen camino, pero se dio de bruces contra la realidad de un vestuario que domina muchas facetas del club y Setién ha sido incapaz de revertir esta situación. Y eso hace que ahora mismo, a pensar en su continuidad la próxima temporada, sea una quimera.
Bueno, él lo acabamos de escuchar, se ve como entrenador del Barça y cree que tiene parte de culpa en esto, pero no toda la responsabilidad. Quizá también hayas actuado un poquito de paraguas hacia o sobre Bartomeu, ¿no? Que al que muchas miradas críticas del socio culé van siempre, pero bueno, le ha venido bien también tener ahí a Setién como paraguas.
Sí, está claro. Para mí, en esto Setién tiene razón. Una cosa es si debe seguir o no, y la otra es que sea el único responsable. A ver, aquí hay un grupo de jugadores que llevan sin ganar fuera de casa muchísimo tiempo, ya con Valverde. Y luego hay una gestión deportiva que dejó al Barça con creo 16 fichas del primer equipo. 16, un equipo profesional, es que creo que no se ve ni en segunda división B. Y estamos hablando de uno de los dos grandes de la liga, es que parece increíble. Y luego un presidente que a cada paso que da abre un conflicto. O sea, que ahí se tiene, digamos, que es la última, ¿no? La última gota que colma el vaso.
Está claro. Bueno, entonces, de porcentaje no te pregunto, de posibilidades, si el Madrid empata esta noche ante el Villarreal, ¿os venís arriba otra vez o no lo veis claro?
A ver, está muy difícil, pero hay que llevarlo hasta el final, ¿no? Hoy el Madrid no tiene un partido fácil tampoco.
No lo tiene, no.
O sea, que se trata de eso, de que primero de ganar a Osasuna, que ya nos va a dar trabajo, y luego esperar a que el Madrid hoy pinche, y si se da el caso, pues vamos a la última jornada y ahí así que todo puede ocurrir.
Ramón Salmurri, muchas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid y por contarnos cómo está por allí el ambiente en un día en el que esperan noticias desde el Alfredo Di Stéfano. Un abrazo fuerte.
A vosotros.
El estadio Alfredo Di Stéfano que puede vivir su primera liga. Un Alfredo Di Stéfano, Carlos, que se inauguraba ya por el año 2006. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Ya han pasado 14 años. Y bueno, pues tenemos un protagonista que nos está esperando que es muy especial porque fue protagonista en aquella inauguración en el primer partido oficial del Di Stéfano.
Sí, se inauguró el 9 de mayo en un partido amistoso entre el primer equipo del Real Madrid y el Stade Reims. Para recordar y para emular y para conmemorar lo que fue también la inauguración del Estadio Santiago Bernabéu. En aquel partido el primero que marcó fue Ramos, pero el primer partido oficial se jugó un 21 de mayo de ese mismo año, es decir, un poquito más tarde. Por supuesto, es el estadio del Castilla y el primer partido oficial lo disputó el Castilla contra el Málaga B. Ganó el Castilla 4-1 y en aquel partido marcó 3 goles Roberto Soldado y 1 Javi Balboa.
Pues está con nosotros 32 minutos sobre la 1 de la tarde, Javi Balboa. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya recuerdos, ¿no? Hace ya 14 años de aquello.
Sí, parece uno, pero ya ha llovido, el tiempo pasa y bueno, es una anécdota que queda ahí en la historia, un recuerdo más para contar a mis nietos el día de mañana.
Y 14 años después, ¿se puede vivir una liga o la consecución de la liga por parte del primer equipo del Real Madrid?
Sí, bueno, yo creo que el Real Madrid se ha vuelto el confinamiento, ha sido el equipo más sólido, más eficaz, sobre todo la seguridad que está dando defensivamente. Y bueno, de los resultados, ¿no? Han ganado todos los partidos y bueno, confiamos que hoy ante un gran equipo que también ha vuelto muy bien, como es el Villarreal, espero que los puntos se queden en casa y podamos ser campeones ya hoy.
Bueno, hemos hilado esta historia del Alfredo Di Stéfano con ese primer gol que marcaste junto con los tres de Roberto Soldado en el Di Stéfano, pero fíjate que fue Sergio Ramos el que primero marcó en aquel partido inaugural amistoso ante el Reims. ¿Qué puedes decir de Sergio Ramos, Javi, tú que has sido compañero además suyo en el vestuario?
Sí, además con él me llevaba bastante bien. Pues todo lo que puedo decir de él son buenas palabras. Y al final, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Es cierto que costó mucho dinero para que entonces un chico de 18 años llegara aquí y tener el éxito que ha tenido. No es nada fácil. Ya va a quedar, es leyenda del Madrid, va a quedar en la historia y sigue haciendo historia, ¿no? Vemos cómo están las fotos que él mismo se manifestará, el estado físico que tiene, el rendimiento que está dando en el campo. Que a cuanto más años cumple, mejor está. O sea, que al final es un tío muy profesional, ya le da el juego a los hombros, entrenaba muchísimo, siempre se queda después de los entrenamientos, siempre a mejorar cualquier tipo de, ya sea el golpeo, que ahora vemos que el tema de los penaltis y demás, pero ya te estoy hablando, pues de cuando yo estaba en el primer equipo, el tema de las faltas ya lo hacíamos, o sea que al final todo tiene su fruto.
Oye, Javi, mucho se habló en su día, cuando el Real Madrid decidió que iba a jugar esta última parte de la Liga en el estadio Alfredo Di Stéfano, de las diferencias de jugar en un estadio con respecto a lo que era jugar en el Bernabéu. Tú has jugado en los dos, evidentemente las diferencias son obvias y más con público, pero sin público realmente, tú que conoces los dos terrenos de juego, seguramente no hay tantas, ¿no? No las haya o por lo menos no se hagan notar.
Bueno, sí es cierto que aún sin público te puede impactar aún más el Bernabéu, evidentemente por la dimensión de lo que es la grada y demás. Pero al final, bueno, quita un poco de presión, sobre todo, bueno, quita bastante presión al equipo que viene a jugar fuera de casa, en este caso el Villarreal, porque, pues eso, el factor ambiental no existe, y no hay ningún tipo de presión en ese aspecto, y por lo contrario, pone algo más de presión en los jugadores que están jugando en casa. Sí. Son situaciones bastante extrañas, pero el Real Madrid se ha sabido adaptar bastante bien. Entonces, bueno, ya te digo que hoy no creo que tengan problemas y que pueda sacar el partido adelante, claro, que es lo importante.
Y luego lo que son las circunstancias curiosas, ¿no? Que tú estuviste en aquel partido, en el primer partido oficial con el Castilla. Claro, nadie se podría imaginar que algún día el Real Madrid, el primer equipo, podría ser campeón de liga en ese estadio. Como va, como esperemos que pase esta noche, ¿no?
Sí, no, nadie se podría imaginar, ni mucho menos las circunstancias lamentables que han sido por el tema de la pandemia. Una cosa es que a lo mejor el estadio, pues, con algunas circunstancias, estar en obras como está y demás, y tendría que jugar un partido en el Di Stéfano, pero por esta lamentable situación. Pero bueno, ya estamos en la situación en la que es, está jugando allí, y va a ser raro, ¿no? Yo creo que ya había escuchado que el trofeo de la Liga ya estaba allí, por si se daba la situación de que el equipo ganaba. Exactamente, va a ser un poco raro, va a ser frío, los jugadores celebrándolo ahí. Va a ser bastante extraño, la verdad.
Bueno, ¿y cómo has visto este mes y ese cruce de declaraciones entre, sobre todo el Barça, hacia el Real Madrid por el tema del VAR y de las ayudas arbitrales?
Bueno, yo soy una persona bastante autocrítica. Siempre cuando comento todo tema de Real Madrid y demás, me gusta hacerlo porque es la única manera de mejorar y de autoexigirte. Y en este caso yo me quedo con las declaraciones de Luis Suárez, ¿no? Que él no achaca nada al tema de los árbitros ni el tema arbitral, sino se hace responsable al mismo, que iban líderes a los resultados que están teniendo ahora y al no haber sabido mantener ese liderazgo hasta el final, y que ahora no dependa de ellos el que puedan tener la posibilidad de ganar la liga. El tema de Setién y Bartomeu, etcétera, tirando piedras fuera, no, pues la verdad que no lo comparto. Creo que además es de equipo, y además es un equipo grande, es de equipo pequeño, en el sentido de buscar excusas, y creo que con los jugadores y la plantilla que tienen tendrían que hacer como lo ha hecho Luis Suárez, ¿no? Yo estoy más en la línea de Luis Suárez que la de Setién o Batu.
El victimismo que siempre acompaña al Barcelona cuando vienen mal dadas. Bueno, Javi, te dejaremos o te emplazamos para otra ocasión porque tienes un historión en esto del fútbol. Creo que has jugado en 5 países diferentes, y a cuál más diferente, ¿no? Y bueno, ahora te vemos ahí triunfando también como comentarista deportivo en la tele, en la radio, y es un placer siempre escuchar tu análisis. Ya hablaremos más largo y tendido de tu historia. Un placer que hayas estado con nosotros hoy aquí en Onda Madrid.
Nada, placer es mío, cuando queráis.
Venga, hasta luego, chao. Bueno, y vamos a cerrar este bloque, este amplio análisis del partido que nos espera esta noche ante el Villarreal, pues con el que más sabe de fútbol en esta sintonía, que es nuestro comentarista de cabecera aquí en el Partido de la Onda, en Onda Madrid, siempre con José Vicente Delfa y con Jesús Ruiz, que nosotros, que Fran Garrido. Fran, muy buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo lo ves lo de esta noche? ¿Hay opciones para pensar que el Madrid puede no ganar la Liga hoy?
Sí, la verdad que sí, porque al final va a ser un partido complicado. Villarreal ha vuelto con un buen estado de forma, sobre todo con un fútbol pues alegre, vistoso, abierto. Es verdad que tuvo el traspiés con el Barcelona el otro día. Quizás a Barcelona le viene bien ese perfil de equipo más abierto, que juega más de tú a tú, y ahí se encontró más incómodo el Villarreal. Pero bueno, el Madrid tampoco está tan fino en ataque, digamos, ¿no? Yo lo que veo es que quizá le falta generar un poco de ocasiones, de más llegada al área, está resolviendo bien lo que tiene, porque está ganando todo, y la seguridad defensiva que está teniendo, pues también le está haciendo que pueda sacar todos los resultados, pero va a ser un partido complicado. Yo espero que el Madrid gane, lógicamente, pero va a ser complicado.
Carlitos ha apostado por Asensio y Asar. ¿Tú crees que veremos a esos dos jugadores en el 11 o va a apostar a lo mejor por Isco o Vinicius?
Bueno, a ver, el otro día le salió bien. Suele ser un entrenador que además nos sorprende siempre a todos, y cuando pensamos que va a hacer una cosa, acaba haciendo otra. Está claro que en los momentos muy importantes a Zidane le está gustando mucho sacar los cinco medios. Es cierto que ahí pierde profundidad y también gana más seguridad en el centro del campo, porque Isco al final se suele venir dentro. El Madrid ahí acumula un jugador más y no le va mal, no le va mal. Pero es verdad que al final carece un poco de remate y de posibilidades a la hora de terminar jugadas. Que Hazard inicie, yo creo que va a ser complicado. Y Asensio, bueno, pues tengo mis dudas, ¿no? Yo creo que casi más tirará por el 11 del otro día, y a lo mejor de entrar algún jugador, no me sorprendería quizá que fuese Vinicius el que entrase.
Bueno, pues te escuchamos esta noche en el Partido de la Onda. Fran Garrido, comentarista de Onda Madrid. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Un saludo, chao. ¿Algo más, Carlos?
Bueno, para terminar, lo tiene todo el partido. Un árbitro polémico, no podía faltar, Hernández, el canario, que se ha venido comentando mucho durante estos últimos días, porque esta temporada ha pitado dos veces al Real Madrid y han sido además dos actuaciones muy controvertidas. Una, el empate en el Camp Nou, con esos dos penaltis a Varane no pitados. Y otra, en la derrota del Real Madrid en el Ciudad de Valencia frente al Levante, con bueno, una amarilla a Ramos que no fue, dos posibles manos en el área que tampoco vio el canario, y las declaraciones finales del capitán del Real Madrid quejándose del arbitraje del canario. Así que esperemos que hoy tenga mejores vibraciones.
Bueno, pues esperemos que sea así.
Y mucho acierto.
Terminamos escuchando a Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ayer estuvo con los compañeros de ESPN. Y habló del VAR también. ¿Te acordarás?
Sí.
De esa conversación que tuvo Florentino con Rubiales y que tantas veces ha sacado, bueno, Javier Tebas.
Dicen que la hubo.
Javier Tebas está convencido de ello y de hecho cree que en aquella conversación, supuesta conversación, a partir de ahí todo cambió con el VAR.
No se puede, por muy aunque sea el presidente del Real Madrid o del Leganés o de un equipo de la Liga SmartBank, no se puede llamar al presidente de la Federación 20 minutos después de un partido caliente, diciendo que qué ha pasado con ese penalti, y además los efectos que tuvo después, que fue una rueda de prensa del presidente del Comité Técnico de Árbitros, con el famoso todo que dijo José Luis, no fue bueno. Aquello generó un antes y un después, porque muchos presidentes de clubes, como es normal, se dieron cuenta que, bueno, pues habrá que vamos a quejarnos, que igual funciona. Desde aquella llamada, es este error que estamos viendo, que se entra muy minuciosamente en el VAR. Antes no se entraba muy minuciosamente. Había una cierta burbuja alrededor de lo que era el VAR y los árbitros, y ahí se rompió.
Pues a partir de ahí entran con lupa en el VAR, según Javier Tebas, aquel penalti de Rulli sobre Vinicius. Ahí empezó todo. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Tenemos derbi europeo en el Coliseum, también a las 9 de la noche, Getafe Atlético de Madrid. ¿Cómo están los dos equipos?
Pues uno intentando seguir en esa tercera posición que mantiene, que es el Atlético de Madrid, y el otro pues intentando conseguir plaza europea para la próxima temporada, que no es otro que el Getafe, que está sexto con 56 puntos, que es verdad que tiene a tres al quinto clasificado, pero no es menos cierto que por detrás viene la Real Sociedad también a tres puntos de distancia. Así que peleará y mucho el equipo de Bordalás por conseguir la victoria, algo que no ha conseguido ante el Atlético de Madrid en los últimos 16 partidos. No solo no ha vencido al equipo de Simeone, sino que ni tan siquiera ha logrado anotarle un gol.
Habló ayer Simeone en la previa del choque, hablando de esa liga bicéfala Madrid-Barcelona, donde el Atlético de Madrid lo ha hecho francamente bien, pero él reconoce que todavía está un puntito por detrás de los dos equipos.
Sí, dice que lo ha hecho francamente bien tras el parón. O sea, a partir del regreso de la liga es cuando lo ha hecho el Atlético de Madrid bien. Es verdad que anteriormente había sido muy irregular el equipo de Diego Pablo Simeone. Yo creo que con algo más de regularidad el conjunto del Atlético de Madrid, no sé si le hubiese dado para pelear la Liga, pero sí para estar más cerca de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. Pero aún así se le preguntó por todo eso y explicaba el por qué cree que a un equipo que no sea Real Madrid o Barcelona le es muy difícil ganar en la Liga Española.
Entendemos que nosotros jugamos casi el único torneo donde hay dos equipos que normalmente salen campeón, porque en Inglaterra es el que más varía, Manchester City, Liverpool, el Leicester City en alguna oportunidad, en Francia no varía, es el Paris Saint-Germain, en Italia no varía, es la Juventus, en Alemania no varía, es el Bayern Múnich, y acá son dos, es Barcelona y Real Madrid. Y aún con el Real Madrid en este regreso, donde algunos en su andar de estos nueve partidos que se llevan jugados han dicho que el Madrid todavía no estaba jugando en gran nivel, ha ganado 9 de 9 partidos. Y nosotros, haciendo un gran regreso a la vuelta al juego, en 9 partidos ganamos 6 y empatamos 3. O sea que en 9 partidos ya nos llevan sacando 6 puntos y nosotros haciéndolo muy bien. Entonces hay que tener cuidado con lo que se habla, porque estamos ante dos equipos que son extraordinarios.
Desde luego que lo son, igual que lo es el Atlético de Madrid, pero evidentemente no les ha dado. Bueno, ¿qué prepara Simeone y Bordalás esta noche en lo deportivo?
El Getafe tiene las bajas de Damián y de Cheita. Recupera, eso sí, José Bordalás, a Ángel y a Etebo. Ha seguido la convocatoria del Atlético de Madrid hace apenas unos minutos. 22 convocados. Riquelme y Manu Sánchez del filial. Recupera a Jiménez y entra a Trippier, que recordemos tuvo problemas estomacales ante el Real Betis Balompié, pero entrenó en las últimas dos sesiones y ha entrado en esa convocatoria. Tiene las bajas Simeone de Bersálico, Hermoso y Joao Félix, un partido que va a dirigir Mateu Laoz.
Y pendientes de las noticias que vienen desde Valencia, porque parece que hay interés por el entrenador del Getafe, José Bordalás. Veremos a ver en qué queda todo eso. Gracias, Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Y también esta noche se la juega el Leganés.
Mencionado está Chido, Silva y está Recio. Están fuera por lesión Imanowski, Oscar, Guido, Kevin. Están por lesión con muchas dudas Unai, Kenneth y Rubén. 7 bajas seguras y 3 que no sabemos qué pueda pasar, que pueden ser bajas también. Entonces, no sé si podamos juntar 15 para el resto del partido. O 16 con los 5 cambios, pero 11 sí que juntamos. Somos valientes, somos bravos, entendemos la situación y tenemos muchísimas ganas de que llegue el partido.
11 sí junta Aguirre para jugar esta noche en San Mamés. La verdad es que tiene mucho mérito lo que ha hecho este equipo, cómo ha llegado hasta el final luchando y con qué pundonor. Y bueno, la cosa pinta realmente complicada. Tiene que ganar sus dos partidos y esperar el fallo del Alavés y del Celta de Vigo, pero hay que reconocerle ese pundonor, porque es que a todo lo que ha pasado con ese mercado de fichajes, donde se fueron nombres tan importantísimos como Bradway o Enesiri, encima pues ha llegado a un mes de competición brutal donde todos esos no van a poder estar hoy ayudando a su equipo. Por cierto, San Mamés fue un estadio donde el Leganés conseguía la permanencia hace ya unos cuantos años, su primer año en Primera División, y bueno, pues nos trae gratos recuerdos el Leganés, que incuestionable va a estar seguro luchando por no descender o por estar dando guerra hasta el final. Miguel Ruiz, última hora del conjunto pepinero con ese parte de bajas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Laura.
Buenas
pues
tardes.
Bueno, con todo este panorama tiene que cuadrar, por lo menos van a ser 11 para jugar. Hay que recordar que solo puede tener 7 fichas profesionales, es decir, por lo menos tiene que haber 7 fichas profesionales para que no sea una alineación indebida. Con esto yo cuento que habrá prácticamente 7 filiales y que saldrá al campo con Cuéllar en portería, la línea de 5 sin uno de los laterales, pero que jugará con Ruibal, Tarín, Amadú, Siobas y Rosales, por delante Rubén Pérez, que sí que va a arriesgar, y Roque Mesa en las bandas Eraso y Brian Gil, con Guerrero arriba. Con 32 puntos, el Leganés tiene que ganar al Athletic de Bilbao, esperar a ver lo que hacen sus rivales, tiene que ganar en la última jornada al Real Madrid, esperar también a ver lo que hacen los rivales y tener un papelón por delante, donde por lo menos la tesora, que de los últimos 9 puntos ha conseguido 7 y que lleva 3 porterías a 0 el Pichu Cuéllar.
Bueno, y pendientes tendremos que estar, por supuesto, esta tarde de lo que hagan el Celta y el Alavés, que son los rivales que tiene a tiro el conjunto pepinero. El Celta en Balaidos recibe al Levante. Este es Óscar García, el míster del conjunto celtiña.
El estrés es muy alto, que hay mucha presión, pero ya te digo, estoy tranquilo en ese sentido, porque los 11 que vayan a jugar el jueves, más los que nos pueden ayudar desde el banquillo, van a estar en perfectas condiciones, tanto físicas como mentales, para afrontar un partido de estas características. Todos los partidos nos lo tomamos como una final. Lógicamente, cuando quedan menos partidos para acabar la liga, pues la gente lo valora ya mucho más como una final, pero nosotros la mentalidad que tenemos es de que cada partido es una final. Dependemos de nosotros, no lo hemos ganado. No lo hemos ganado durante mucho tiempo, que depender de nosotros, y ya te digo que eso es lo más importante. Si nosotros ganamos, da igual lo que hagan los otros.
Pues así es, depende de sí mismo el Celta ante un Levante que no se juega nada. Igual que el Alavés, que va a visitar al Betis, ya el Betis con la permanencia asegurada y sin ningún otro objetivo. Juan Ramón López Muñiz también hablando en la previa del choque.
Bien, mentalizados. Lo más importante, sabiendo de lo que nos jugamos, sabiendo la situación en que estamos y sobre todo recuperar del esfuerzo del otro día, que fue muy grande y muy intenso. Entonces veo a un equipo predispuesto para hacer un buen trabajo e intentar ganar el partido, que es a lo que vamos. Un Betis que ya tiene el trabajo más o menos realizado y bueno, es un Betis que no tiene la presión o la exigencia de tener que hacer una situación puntual para ganar un partido, ¿no? Entonces me espero un Betis suelto, atrevido, con mucho carácter ofensivo y que nos va a hacer trabajar mucho y muy juntos. El partido para nosotros es nuestro partido de Champions.
Ganar y esperar le queda al Leganés, por si acaso, ¿cómo está el averaje particular entre los tres equipos, Miguel?
36 puntos el Celta, tiene la de ganar, gana el triple empate, le gana el Golaveras al Alavés, empata frente al Leganés, el Alavés tiene empatado el Golaveras frente al Leganés, perdido frente al Celta de Vigo con 36 puntos, el Leganés 32 puntos a 4, solo le toca ganar y esperar.
Desde las 8:30 todo en el partido de la Onda, de Onda Madrid. Mañana será el turno para la segunda. Y ojo también a lo que nos espera mañana con el Fuenlabrada-Elche, un duelo directo por meterse en la promoción de ascenso a Primera División, partido del que va a estar muy pendiente evidentemente el Rayo, que espera un pinchazo de ambos equipos porque ya no depende mismo el conjunto de sí mismo el conjunto de Paco Gémez, que recibe a Las Palmas en Vallecas, y también evidentemente estará pendiente el Alcorcón, que jugará en la Rosaleda ante el Málaga. Mañana horario unificado a las 9 de la noche para la penúltima jornada en Segunda División, pero nos centramos en ese Fuenlabrada-Elche que puede ser la clave para todo lo demás, y estamos en comunicación con un hombre que ha sido importante en las últimas jornadas, que es el que guarda la portería del Fuenlabrada, que lo ha hecho francamente bien, Joan Femenías. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena por estos 5 partidazos que te estás marcando, los últimos después de la lesión, desgraciadamente, de tu compañero Biel Rivas, pero es que es una historia espectacular la tuya. Llegaste como tercer portero y después de la marcha de Biel Rivas, de la lesión de Paul Freixenet, te has convertido ya en el portero indiscutible y te estás ganando ese puesto para Sandoval.
Sí, la verdad es que contento por el rendimiento, sobre todo del equipo, los resultados están saliendo. Y bueno, cuando el equipo funciona, pues evidentemente es mucho más fácil hacer las cosas bien y que las cosas salgan bien.
Uh-huh. No sé si esperabas este cambio tan brutal, Joan, porque es que, como decimos, es que fue hace nada cuando debutaste en el fútbol profesional y bueno, te estás marcando un final de temporada espectacular.
Bueno, evidentemente uno no sabe cuándo, pero siempre he trabajado durante todo el año para jugar. Pues durante la temporada no me llegaba mi oportunidad, pero yo he seguido también junto con mi entrenador de porteros, con Manolo, pues hemos apretado durante todo el año a pesar de no tener la recompensa el fin de semana,
pues por circunstancias que a mí me hubiese gustado que hubiese sido de otra forma, pues te toca salir al campo y hay que estar preparado para todo lo que venga.
Mira, el otro día estuvimos con tu segundo portero, la mano derecha de José Ramón Sandoval, estuvo aquí con nosotros Ismael Martínez y nos habló de todo lo que le estás aportando al equipo.
Es un chico que vino aquí como tercer portero, estaba Fidel, estaba Paul, pero es que ha trabajado como un bestia, o sea, ha trabajado como un bestia, de verdad. Independientemente de que su estatus, su momento de fuera del tercer portero, es un chico que no ha parado de trabajar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando por circunstancias te toca salir al ruedo, está preparadísimo y además, pues haciendo parar de muchísimo mérito y no notándose en absoluto que la portería está perfectamente cubierta.
Bueno, Joan, gusta que a uno hablen de él así, ¿no? Pero no hay que creérselo, ¿no?
No, evidentemente que no. Aparte que, pues igual que estas palabras de Isma hacia mí, pues yo creo que es algo que está inculcado dentro del vestuario por todos los jugadores. Tenemos toda esta mentalidad y esta forma de trabajar en el día a día. Para mí ha sido muy fácil adaptarme y aprender pues de la gente que hay en el vestuario y creo que va en relación a la forma de ser de todo el vestuario. No es que yo sea una excepción, es algo que es innato en este Fuenlabrada.
Bueno, ¿cómo ves lo de mañana ante el Elche? No habéis perdido un partido en casa todavía en el Torres. Y bueno, por ahí pasa, bueno, que dependáis de si vosotros mismos en el último partido también ante Coruña. Y podríamos ver un equipo que estaba el año pasado en segunda B luchando por la primera. Una auténtica locura, Joan.
Sí, es cierto que mañana vamos a tener un partido muy difícil. El Elche es un rival pues muy fuerte, que hace las cosas muy bien, pero bueno, nosotros tenemos las ideas claras, hemos trabajado muy bien durante esta semana y tenemos la ilusión y la esperanza de poder hacer las cosas lo mejor posible para obtener un buen resultado.
Pues esperemos que sea así, que sigas teniendo esa portería a cero y bueno, pues eso, queríamos darte la enhorabuena porque nos estás encantando, ha sido un descubrimiento muy grato el de verte en la portería y nada, que siga todo así, ¿vale, Joan?
Muchas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Mañana también se jugará ese Málaga-Alcorcón y el partido en Vallecas entre el Rayo Vallecano y Las Palmas. Y también vamos a rescatar en el último minuto de este partido de la Una de Onda Madrid lo que se está preparando ya de cara al fin de semana, porque se juega el playoff de ascenso a segunda. El Athletic B va a jugar el domingo ante el Sabadell en Algeciras, pero también arranca ya el playoff de ascenso a segunda división B con las dos semifinales. El sábado será la del Navalcarnero Alcalá a las 9 de la noche y el domingo la que medirá al Alcorcón B con el Adar B. Con Diego García hemos rescatado las opiniones de los protas del Naval Alcalá, el campeón primero contra el que fue cuarto en la liga regular.
Nos planteamos un objetivo muy ambicioso al principio de temporada y a día de hoy pues estamos en camino de poder conseguirlo. Bueno, yo creo que ha cambiado la vida en general, no solamente el fútbol, y el fútbol forma parte de la sociedad.
Nos tenemos que adaptar todos, igual que la sociedad se tuvieron que adaptar, nosotros también. Al final lo hacemos para hacer lo que nos gusta.
Es un rival con muy buenos jugadores, con un entrenador que conoce bien la categoría.
A ver, sabemos que ha sido el campeón, ha sido el más regular durante la temporada.
Yo creo que es el sueño del Navalcarnero, ¿no? Que es volver a la segunda B.
Pero sobre todo el sueño es hacerlo a través de lo que estamos haciendo ahora, a través de un proyecto deportivo, confiando mucho en los chicos de la cantera.
Nosotros, obviamente, siendo delantero, te digo que ojalá meter 5 goles y ascender ahora en estos partidos.
Ascender con el Alcalá y sobre todo ser capitán, y para mí es un orgullo llevar el brazalete del Alcalá.
El siguiente fin de semana se jugaría la gran final entre los ganadores de estas dos eliminatorias que contaremos, como siempre, en Onda Madrid. El sábado, Navalcarnero-Alcalá, 9 de la noche. El domingo, Adarve-Alcorcón B, a la misma hora. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid, con Felipe Serrano. Mañana volvemos, partido de la 1 de Onda Madrid a la 1:03. Y ya veremos si contando que el Real Madrid es campeón de Liga. De momento, les emplazo esta tarde en el partido de la Onda a las 8:30 con toda la emoción de la penúltima jornada en Primera División. Que tengan buena tarde. Hasta luego.
El partido de la Una
en Onda Madrid.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
Somos como tú. Por eso,
nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes de Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy jueves desde las 8:30 te contamos la penúltima jornada de Liga en Primera División. 7 partidos con mucho en juego. Por el campeonato de Liga, Real Madrid-Villarreal y Barcelona-Osasuna. Por Europa, Getafe-Atlético de Madrid y Real Sociedad-Sevilla. Y por la permanencia, Athletic de Bilbao-Leganés, Betis-Alavés y Celta-Levante.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.